8 minutos de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Hoy es martes 15 de noviembre. Aquí estamos. El deporte, que es protagonista, como siempre, en la sintonía de COPE Canarias. Sintonizan el 105.1, 93.7 en el norte, 99.0 en el sur. También de su frecuencia modulada hasta las 3 de la tarde. Como digo, protagonismo para la información local aquí en COPE Tenerife. En una semana en la que el conjunto albiazul intenta dejar atrás ya lo ocurrido el pasado fin de semana frente al Numancia de Rodríguez López y afronta de forma y manera consecutiva el segundo encuentro en casa frente al UCAM de Murcia. Será el próximo domingo a las 5 de la tarde también en el estadio Elidor Rodríguez López. Una semana en la que también hemos conocido la convocatoria de la Junta General de Accionistas para los próximos 15 o 16 de diciembre y las cuentas de las que siempre ustedes están muy pendientes con el informe de auditoría, con un Club Deportivo Tenerife que ha sido capaz de reducir la deuda en 2,5 millones de euros en el último ejercicio para quedar situada de momento en 15,7 millones. Apúntense que el presupuesto que va a presentar el Consejo de Administración Blanquiazul en esa Junta General de Accionistas va a ser de 11,3 millones de euros. De todo esto y de muchas cuestiones que son actualidad en referencia al conjunto blanquiazul, lo vamos a hablar hoy en nuestros estudios, como hemos anunciado, con el director general de la entidad blanquiazul, Víctor Pérez Borrego, que mañana cumplirá 3 meses en el cargo y que viene con nosotros a analizar, como digo, pues muchas cuestiones que son actualidad justamente la semana en la que la primera plantilla blanquiazul ha cumplimentado ya el primer tercio de competición, 14 de las 42 fechas del Campeonato Nacional de Liga en la segunda edición del fútbol español. Así que sin más dilación, nos ponemos en marcha. Son casi las 2:03 de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Déjenme que les apunte algunos titulares de la información deportiva. Por ejemplo, que la plantilla blanquiazul ha retornado esta mañana al trabajo, como digo, preparando ese partido frente al UCAM de Murcia, y que Alberto y Camil no han trabajado con el resto de sus compañeros, aunque parece que por simple precaución. Ha hablado Aitor Sanz, que ha dicho que si no ganan en Murcia, frente al Murcia, habrá un ambiente enrarecido.
Esto es individual de cada uno, ¿no? Lo que es, si miramos jugar por jugar, es raro jugar que está en su mejor momento, ¿no? De todos los que estamos. Eso es una falta de confianza interna que tenemos cada uno y que debemos de superar, ¿no? Pero que en el entorno pues se entiende que tenemos que ganar sí o sí, ¿no? Pero sí que es uno de esos partidos donde hay un ambiente enrarecido si no conseguimos ganar, ¿no? Eso nos lleva a tener un poquito más de ansiedad, pero que es algo que debemos de manejar y...
En fútbol destacamos también, pero en el apartado femenino, que el Tacuense ha destituido a su entrenadora, Jaime Márquez, a lo ocurrido el pasado fin de semana frente a la Real Sociedad. Hemos hablado con Raquel Delgado, la presidenta de un Tacuense que todavía no conoce la victoria y que afirma que la solución estaba clara.
Y con mucha pena y agradecimiento por todo lo que le ha aportado a este equipo. De momento se queda el segundo entrenador y ya veremos en estos días o con el paso de los días, no nos vamos a precipitar en decidir sobre este tema.
En baloncesto tenemos pendientes esta semana, ya lo saben, doble enfrentamiento en Liga Endesa, en la Liga CB frente al Fuenlabrada, y mañana para Iberostar Tenerife, que visita a los Tenden en el marco de la Basketball Champions League. Chubi Dorreta ha ofrecido rueda de prensa en el día de hoy, reconoce que están pendientes del estado físico de White y de Bogris.
Este año que tenemos tantos partidos, no se puede analizar con tanto detalle cada partido que juegas, y lo que tienes que estar más pendiente es de entrar al detalle del partido próximo, ¿no? Yo creo que el equipo está bien y bueno, físicamente, golpe en el gemelo Georgios Bogris, se ha descartado una rotura muscular, y con Davin White estamos pendientes un poco de la evolución también de su rodilla.
2:05 de la tarde en Canarias, nos ponemos en marcha. Coordina y produce Raquel Herrera, realiza Santiago García. Estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife. Estar informado.
Y como venimos anunciando, comenzamos compartiendo entrevista hoy, este ratito de radio, con el director general del Club Deportivo Tenerife, Víctor Pérez Borrego, que nos acompaña a los estudios centrales de la cadena COPE. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo, y buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
En una semana señalada, porque mañana se cumplen 3 meses del acceso de Víctor Pérez Borrego al cargo, ¿verdad?
Sí, así es. Inicié esta andadura el 16 de agosto, en pleno verano, y mañana se cumplen los 3 meses.
En una semana, además, como yo decía, se cumple el primer tercio de competición en lo deportivo para el Club Deportivo Tenerife. Y yo no sé así, bote pronto, qué balance hace de lo deportivo de estas 14 primeras jornadas el director general del club.
Bueno, no puede ser un balance para estar satisfecho, lógicamente. Yo creo que nadie lo está. No lo está el aficionado, no lo está la plantilla y no lo estamos ninguno. Confiábamos en estar un poquito mejor situados, uh-huh. aunque la situación comparativamente y en términos relativos con tal y como está la clasificación en la segunda división, pues tampoco debe provocar demasiado nerviosismo desde mi punto de vista.
Como punto de partida, yo creo que el club se plantea objetivos, vamos a decir lo más importante, digámoslo así, este año, que no solo mantener la categoría, ¿no?
Bueno, son objetivos para esta temporada y para el mandato del actual Consejo de Administración, que lógicamente tiene que guardar relación con lo que al conjunto de la afición, con motivo de las últimas elecciones, el presidente don Miguel Concepción y su equipo trasladaron. Esos objetivos tienen aspectos deportivos y aspectos no deportivos para seguir mejorando lo que es el funcionamiento del conjunto de la organización de la Sociedad Anónima Deportiva.
Ayer en la presentación del torneo de la Liga Promais, que se va a celebrar próximamente en el Puerto de la Cruz, atendió usted los medios de comunicación y hablaba de la primera división. Decía que reconocía un poco lo que acaba de decir, que las expectativas en este momento de la temporada no son las que todos teníamos, pero que no renuncia a pelear por la primera división. Dada la situación del equipo ahora, ¿es correcto, es procedente hablar de primera división o no?
Bueno, yo me refería a eso en un contexto en el que, hablando de que en el deporte, en el fútbol en particular, hay que aspirar siempre a lo máximo. Es decir, como usted ha comentado, llevamos recorrido un tercio de la temporada, 14 jornadas, todavía queda mucho por delante. Y las diferencias entre los diferentes puestos en la clasificación no es muy grande, como todo el mundo sabe, sí. Todo el mundo que siga un poquito el fútbol, pues se está cerquita del descenso, pero también se está cerquita de la posibilidad de meterse en el grupo que juega en la liguilla de ascenso, incluso, ¿por qué no?, ese segundo puesto que tampoco está tan lejos.
Yo diría que numéricamente está, no es que esté no muy lejos, que está muy cerquita realmente, ¿no? Pero claro, más allá de los números, todos sabemos el contexto de la segunda división en las últimas temporadas, es que hay liga de tres puntos. Hay una igualdad máxima. Este año yo creo que solo con 14 jornadas disputadas lo estamos presenciando. Pero a nivel de sensaciones, ¿el director general del club cree que es un equipo que está haciendo un juego para realmente aspirar a su objetivo?
Es un equipo que está atravesando una mala racha de circunstancias, donde las lesiones, por ejemplo, son más numerosas de lo que suele ser habitual. Casi un tercio de los jugadores que lógicamente tendrían que jugar no lo pueden hacer en las últimas jornadas, sobre todo motivado por las lesiones que se han producido. Yo confío en que esas circunstancias, ese hándicap negativo, pues en algún momento nos abandone, ¿no? Y pueda tener continuidad el míster con el equipo titular que él considere, sí. Y los jugadores mantengan también esa titularidad durante varios partidos seguidos, lo cual es algo positivo y da esa continuidad, da seguridad y da cohesión también en cuanto al sistema de juego que se quiera llevar a cabo.
Sí, ha habido varias lesiones, evidentemente, pero yo creo que hay un punto de aparte, la de Choco Lozano, el goleador del equipo, ¿no?
Efectivamente, se nota mucho en nuestra capacidad goleadora la pérdida del Choco Lozano, es algo evidente y es una circunstancia a la que hay que hacer frente y esperar que se recupere, y se recupere de manera definitiva lo antes posible, pero el tiempo para recuperar una lesión como la que tiene el Choco es inevitable.
Y no es este tipo de circunstancias, no voy a decir que extremas, pero de problemas, digamos, las que son una prueba definitiva para decir si una plantilla está bien construida o mal construida, pregunto.
Bueno, yo la mayor parte de las versiones que escucho me transmiten que la plantilla está equilibrada, ofrece diversas alternativas para el entrenador. En casi todos los puestos hay un par de jugadores de calidad media-alta o alta, y por lo tanto se puede concluir que la plantilla, lógicamente, en algo como es esto tan opinable, sí. Y con puntos de vista tan personales, pues habrá opiniones para todos los gustos.
Esto es muy subjetivo, pero ustedes tienen la conciencia de que la plantilla sí está equilibrada.
La plantilla está equilibrada y es susceptible de mejorar el equilibrio y el rendimiento, porque esto es así.
Ese es un detalle importante siempre, porque le he escuchado decir que el equipo se va a reforzar en diciembre.
Esa es nuestra intención. El equipo debe estar siempre en los objetivos, no objetivos coyunturales de una temporada o de una parte de una temporada. Ese es un objetivo permanente, ir mejorando el conjunto de la plantilla. Estamos trabajando desde hace varias semanas en función de lo que la dirección deportiva y lógicamente el entrenador pone de manifiesto en poder reforzar en aquellos puestos donde el entrenador considera que es lo más apropiado. Y estamos con la intención de que en el mercado de invierno, en el próximo mes de enero, podamos incorporar algunos jugadores en esa línea siempre y cuando respondan al perfil que el entrenador necesita y se tenga constancia de que su rendimiento, su capacidad futbolística mejora la existente en el club.
¿Y cuáles serían esos puestos que se pretende reforzar? ¿Cuál es ese perfil que se busca?
No soy el más indicado para transmitirle a los aficionados, porque para eso hay unos profesionales, hay un entrenador, hay un director deportivo, pero todo el mundo sabe que necesitamos marcar más goles y los goles los marca básicamente los jugadores que juegan adelante o medio puntas, o sin perjuicio de que algún otro puesto también puede, siempre y cuando, preferiblemente delanteros, pero sin descartar nada en función de los jugadores, del perfil de los jugadores que podamos encontrar y que podamos poder incorporar.
¿Te has tocado mucho los planes de la salida de Enano, Víctor? Lo digo porque llegaron tres jugadores de corte ofensivo, aunque alguno quizás está jugando más a la banda, a lo mejor. Pero realmente trastocó mucho la salida de Enano.
Indudablemente fue un trastocó, porque se produjo sobre todo en el último día o en los últimos días de la finalización del periodo de fichajes en el verano, y la capacidad de reacción o de respuesta quedó muy muy limitada, ¿no? Pero bueno, una vez que se produjo hay que hacer frente con la plantilla existente, que no desmerece, como antes comentaba, las posibilidades. Y a lo largo de la temporada y básicamente sobre todo en el próximo mes de enero trataremos de con esas incorporaciones que le comento tratar de reforzar la eficacia del conjunto.
Dígame una curiosidad que tengo. Usted es el hombre de gestión. ¿Se siente cómodo hablando de este tipo de cuestiones deportivas?
Sí, me siento cómodo porque en esto como en cualquier otro ámbito de la actividad humana o de la gestión en general hay que aplicar el sentido común, hay que aplicar racionalidad, lógica, recabar mucha información, reducir al mínimo las intuiciones y los experimentos. Y yo creo que también en el deporte y sobre todo en el fútbol profesional es necesario, es bueno, no es que sea necesario, es bueno incorporar el mayor grado posible de racionalidad, de lógica y de planificación.
Lo que pasa es que el fútbol a veces tiene poco de racional y de lógico. Lo digo porque al final todo depende de que la pelotita entre o no. De que el guardameta Falcón dude una salida o no dude una salida, o de que en el último minuto echemos un balón al larguero que todo el mundo veía ahí adentro, sí, ¿no? De la portería.
Eso es así, pero eso también le da algo que si no lo tuviera el fútbol seguramente no tendría tantos seguidores ni despertaría tantas emociones, ¿no? Si todo fuera muy planificado y muy cartesiano. Pero sí que las cosas cuando se planifican también, no en el resultado deportivo, al final estamos hablando de un conjunto de personas que deben colaborar entre ellos para alcanzar un éxito deportivo, marcar goles y ganar al contrario. En todo eso se pueden incorporar, y a la hora de planificar la plantilla, a la hora de selección, de qué jugador se ficha, cuál no, incorporar mucha información, analizar la información y tratar de tomar las decisiones lo más colegiadamente posible para reducir el margen de error.
Dígame una cosa, deme el titular, en función de lo que hemos comentado, ¿entonces están contentos con Alfonso Serrano, con el director deportivo?
Vamos a ver, el Alfonso Serrano, que es evidente que es una persona pues que genera opiniones contrapuestas y controvertida en cuanto a la
opinión. Es una buena forma de definirlo.
tiene un contrato vigente con el club quiere agotar la vigencia de ese contrato, uh-huh. Está trabajando bien, está trabajando con eficacia, y yo que escucho, pues como escucha todo el mundo, a veces esas opiniones negativas, en sí. algún caso descalificaciones, que yo creo que no son admisibles, le puedo contar en mi corta experiencia en el club que tengo algunos ejemplos para poner de manifiesto la profesionalidad y la valía de Alfonso Serrano. Yo creo que hoy pocos dudan de que Amat es uno de los jugadores donde ha habido más acierto en la incorporación, y he podido comprobar personalmente y constatar en primera persona que Amat juega en el Tenerife en esta temporada gracias a Alfonso Serrano como profesional y como persona, porque la representación de Amat optó por el Tenerife gracias a ese factor, a la amistad, a la relación profesional, sí. con Alfonso Serrano, cuando el jugador tenía otras opciones y seguramente de equipos que podían ofrecerle una mayor expectativa. Uh-huh. Por lo tanto, hay que agradecer personalmente a Alfonso Serrano la incorporación de Amat. Forma parte de su trabajo, por otro lado. Es decir, yo creo que en el balance del trabajo de cualquiera, empezando por mí mismo en la responsabilidad que tengo, al final hay que incorporar aciertos y errores, luces y sombras, como en cualquier actividad humana. Y en este momento lo más importante y lo que nos preocupa y en lo que yo prefiero centrarme es en el trabajo de Alfonso Serrano de cara a poder acertar en las decisiones que tenemos que tomar a corto plazo en el mercado de invierno para conseguir el reforzamiento del conjunto del equipo, sí. y poder ilusionarnos y aspirar a lo máximo todavía, porque queda mucha temporada por delante.
Estadísticamente, y una de las cosas que se dice de Alfonso Serrano es que acierta más en invierno que en verano. No sé si está de acuerdo conmigo.
No, yo no he hecho ese análisis.
No digo que lo haya hecho usted, pero se suele comentar que por lo menos en invierno, por lo menos no, quiero decir que ficha mejor el mercado en verdad que en el verano.
En el acierto de un profesional como un director deportivo hay que incluir también más factores, la capacidad que tiene cada club a la hora de los recursos económicos, en fin, la capacidad de gestión en su conjunto, los colaboradores con los que se cuenta. Es muy importante, yo creo, que un director deportivo pueda tener un conjunto de colaboradores a los que dirigir y a los que pedir informes diversos y ampliar el abanico de opciones, porque hay ahí aspectos también estadísticos y cuantitativos que depende de la capacidad de jugadores que puedas analizar.
Dígame una cosa, que quiero hablar con usted muchas cosas aparte de lo deportivo, pero una de las cuestiones que más preocupa, llegó el aficionado blanquiazul, es qué va a pasar con Cristo González, que por hoy parece ser el paradigma, la perla de la cantera, chicharrera.
Yo creo que vamos a tener que llegar pronto a un acuerdo para acabar con este estar pendiente durante tanto tiempo sobre el futuro de Cristo González.
¿Pero por qué se ha prolongado tanto el tiempo?
Se ha prolongado porque todavía no se ha llegado a un acuerdo con la representación del jugador. Lógicamente nosotros tenemos que velar porque queden bien cubiertos los intereses del club. Eso puede ser compatible, y es el punto al que aspiramos, con contar con un jugador de la cantera que es querido en la isla y es querido en el club, muy querido y muy valorado futbolísticamente, pero tenemos que, lógicamente, defender el punto de vista del club y tratar de convencer de que, a mi juicio, hay un punto de encuentro donde podamos ganar las tres partes.
Yo sé que usted no me va a contar las interioridades de la negociación, pero ese punto de encuentro, o sea, la distancia, ¿dónde está ahora mismo? ¿En los años de contrato, la cuantía económica?
La distancia está en cómo contemplar y cómo cuantificar lo que se viene llamando cláusula de rescisión, básicamente.
Ese es el problema básico.
Eso es donde tenemos mayor discrepancia.
Que el Tenerife, evidentemente, quiere proteger sus intereses y el jugador, pues, quiere también tener la posibilidad de...
Tan sencillo como lo que usted acaba de comentar.
O sea, que a eso se reduce ahora mismo
la tiene de este tipo de negociaciones, tienen cierta complejidad, sí. pero al final son 5 o 6 parámetros o variables en las que se trata de ir cerrando cada una de ellas con la representación que, lógicamente, trata de defender, porque ese es su papel, los intereses del jugador, tanto deportivos como extradeportivos, económicos y de estabilidad en su
club. Y si Víctor Pérez Rodríguez tuviera que apostar, diría que se va a encontrar ese punto de encuentro y que va a haber renovación.
Yo soy optimista, yo creo que sí, que podemos llegar a un acuerdo.
Víctor, decía yo que cumplimos 14 jornadas, primer tercio de la competición, hemos hecho un pequeño balance deportivo, pero ¿qué me dice de la asistencia de público?
Bueno, es una asignatura pendiente, es evidente.
Estamos entre 8.000, 9.000 aproximadamente.
Sí, el otro día nos acercamos a los 10.000 con la promoción.
Rozando.
Y se notaba en el estadio, porque sí. Yo creo que se nota el calor, lo sienten los jugadores, y el ambiente, pues, es más bullicioso y más interesante, ¿no? Más emocionante. Es una asignatura pendiente. Tenemos en gestación varias iniciativas, que espero que vayan viendo la luz en las próximas semanas, poco a poco, porque las cosas hay que organizarlas y hay que ponerse de acuerdo entre instituciones y definirlas conceptualmente y luego llevarlas a cabo, pero tenemos en gestación, no se trata de ideas o proyectos, son ya cosas que estamos diseñando, aunque, como todo el mundo sabe, una buena racha de resultados deportivos es la mejor medicina para que la gente acuda al
estadio. Es la mejor medida, eso está claro.
La mejor medida.
De todas formas, por ejemplo, creo que le he escuchado que se puede, además que uno lo recuerda, ¿no? De otra época, de los años 90, aquella campaña de guaguas para atraer a la gente del norte y del sur. Esa es una de las ideas, evidentemente.
Sí, eso puede facilitar, pero al final lo más importante es movilizar a la gente, que la gente quiera venir al estadio. El desplazamiento y el cómo seguramente
eso
es más fácil, sí. Claro, hay margen.
Y el problema
para
es
la gestión.
Una de dos, o que el equipo engarce 3 victorias, que el resultado deportivo, o que el espectáculo deportivo sea mejor. Lo segundo es más relativo, porque el fútbol de la segunda división es el que es, quiere decir, o sea, no es el espectáculo a lo mejor de los partidos de primera. Lo primero sería lo más importante.
Queremos, en torno al partido en sí, pues incorporar otros elementos que no es que vayamos a ser muy originales, porque ya están se producen en otros lugares.
Sí.
Y aunque, como usted comenta, lo más importante es el resultado deportivo, la expectativa, la posibilidad de tener posibilidades, eso yo creo que es lo que moviliza al aficionado, y luego hacer un buen fútbol. Hay muchos aficionados y yo creo que esa es una característica de la afición de Tenerife, que es muy positivo.
Sí, pero hay una afición latente, quiero decir, están esa horquilla de 8.000, entre 8.000 y 9.000 fieles, que son los que, sabes que siempre están, pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer para esa afición latente que está ahí y que nos podría llevar a tener 15.000 a lo mejor? ¿Por qué no viene? ¿Qué podemos hacer?
Sí, en su día hubo en torno a 16.000 abonados, es decir, exactamente el doble. No vienen, yo creo que básicamente por la situación deportiva. Si el equipo estuviera o pudiera recuperar la presencia en la primera división del fútbol español, inmediatamente y de forma automática ese número de abonados se incrementaría por el mero hecho de esa circunstancia.
Muy bien, estamos en diálogo directo con Víctor Pérez Borrego, el director general del Club Deportivo Tenerife. Vamos a hacer un mínimo impasse, el que hacemos habitualmente. Ya saben que a las 2:25 conectamos también con toda la audiencia del 97.1 y 101.4. Resumimos toda la información deportiva. 5 minutos y a las 2:30 continuamos con el director general del Club Deportivo Tenerife. Don't look too hard, might hurt yourself. You know to get the color red, the blue. Woo, shit. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky razor to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. 2:25. minutos de la tarde en Canarias. Estamos en directo a través de toda la red de emisoras de COPE Canarias en el 105.1, 93.7, 99.0, y estamos entrevistando a Víctor Pérez Borrego, director general del Club Deportivo Tenerife. Saludamos también en este momento a todos los oyentes que sintonizan la onda media en el 882, el 97.1 y 101.4, y con ellos resumimos también en 5 minutos la actualidad deportiva de este martes 15 de noviembre. Con dos titulares que nos ha dejado el director general del Club Deportivo Tenerife, que insisto, hoy nos visita los estudios de COPE Tenerife. Estamos haciendo balance de sus tres primeros meses en el cargo, cerca ya de los 100 días, de estas 14 primeras jornadas de competición en la Liga 1-2-3, en la segunda categoría del fútbol español, y con un balance que no responde a las expectativas de momento, según nos ha contado el director general del Tenerife.
Bueno, no puede ser un balance para estar satisfecho, lógicamente. Yo creo que nadie lo está. No lo está el aficionado, no lo está la plantilla y no lo estamos ninguno. Confiábamos en estar un poquito mejor situados, aunque la situación comparativamente y en términos relativos con tal y como está la clasificación en la segunda división, pues tampoco debe provocar demasiado nerviosismo desde mi punto de vista.
También nos ha contado el director general del Club Deportivo Tenerife que se trabaja ya para reforzar al equipo en el mercado invernal, siempre las posiciones que el entrenador tenga en cuenta.
La plantilla está equilibrada y es susceptible de mejorar el equilibrio y el rendimiento, porque esto es así, esa es nuestra intención. El equipo debe estar siempre en los objetivos, no objetivos coyunturales de una temporada o de una parte de una temporada, ese es un objetivo permanente, ir mejorando el conjunto.
Deportivo, recuerden que el equipo ha vuelto al trabajo en el día de hoy, preparando ya el compromiso del próximo domingo frente al UCAM de Murcia. No ha podido trabajar con el resto de sus compañeros, Alberto Jiménez y Camil, aunque parece que es un tema leve y simplemente por precaución. Ha hablado Aitor Sanz y ha hablado del entorno y de lo que puede suponer no ganar al conjunto murciano.
No el equipo, sino más en aspectos individuales de cada uno, ¿no? Lo que es, si miramos jugar por jugar, es raro jugar que está en su mejor momento, ¿no? De todos los que estamos, eso es una falta de confianza interna que tenemos cada uno y que debemos superar, ¿no? Con la llegada de mejores resultados, pues todo eso se acaba dando la vuelta y luego parece que todos somos maravillosos, ¿no? O sea, que hay que estar tranquilos, saber que son baches que llegan durante la temporada y que tenemos que superar y que hemos superado ya en otras muchas situaciones similares, ¿no?
En la primera división femenina ha saltado la noticia en el Tacuense, el colista de la categoría todavía no conoce la victoria, destituido a su entrenador Javi Márquez. Raquel Delgado, la presidenta del Tacuense, nos lo explicaba en la mañana de hoy.
El domingo es un partido en casa, es a priori un rival no tan nombre como puede ser Levante, Valladolid, Zaragoza, pero que nos va a poner las cosas muy difíciles, pero que en el entorno pues se entiende que tenemos que ganar sí o sí, ¿no? A ver, nosotros sabemos que es un partido que tenemos que ganar porque ya no por el rival, sino porque estamos jugando en casa y nosotros siempre jugamos en casa, tenemos de salir a ganar el partido, pero sí que es uno de esos partidos donde hay un ambiente enrarecido si no conseguimos ganar, ¿no? O sea que todo eso los futbolistas lo sabemos, eso nos lleva a tener un poquito más de ansiedad, pero que es algo que debemos de manejar. Y
lógicamente, este es Aitor Sanz, el futbolista del Club Deportivo Tenerife, y ahora sí, escuchamos a Raquel Delgado, que nos da las explicaciones del porqué de la institución, la presidenta altacuense de Javi Márquez.
Una decisión desagradable y muy dura por la persona que es para el club. Sí, no hay que mirar más allá, simplemente es intentar buscar una reacción del equipo y nada más, son cosas del fútbol y que hay que tomar alguna decisión y en este caso pues ha sido eso. De momento se queda el segundo entrenador y ya veremos en estos días o con el paso de los días, no nos vamos a precipitar en decidir.
2:30 en punto. Seguimos en el 105.1, 93.7, 99.0 con el director general del Club Deportivo Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado.
¿Buscas estilo, diseño, calidad, marcas? No busques más. En Borrella encontrarás lo mejor de la moda masculina. Trajes, smokings, frac, chaqués y todos los complementos necesarios para la elegancia y distinción de estas fiestas. Borrella, solo para hombres. Calle Herradores 56. Borrella les desea felices fiestas.
Novedad en Proideco. Parquet PVC vinilo con base de corcho, bienestar, resistencia, calidez, silencio, maderas y laminados, cerámicas, persianas, estores, papel y vinilos, textiles y alfombras, mobiliario exterior. Proideco, proyecto integral, Carretera General del Norte 11, San Lázaro, La Laguna.
¿Tiene humedades en casa? ¿Quiere reformar su tejado, cambiar su fachada o impermeabilizar la piscina? En Impermeabilizaciones Nimpercris instalamos y vendemos todo tipo de láminas asfálticas con garantía certificada y el aval de nuestros años de experiencia en el mercado. Visítanos en la calle Arico 8 en Tejina o en www.nimpercris.com. Teléfono 922-54-1995.
Ficheta confiado en Seguridad Cerrajería Pérez, nombrándonos distribuidor oficial para Tenerife. Por seguridad y confianza, Cerrajería Pérez. 922-22-1545. Cerrajeríapérez.es.
Los viernes de noviembre en Hard Rock Café Tenerife suenan a The Healers, Forum Ground, The Rocking Balboas y The Wired. Además, no te pierdas los acústicos de los miércoles y los DJ set durante el fin de semana. Recuerda, los mejores directos en Hard Rock Café Tenerife.
Entra en la tienda online solo para Canarias y ahorra con el precio. loshogarshop.com.
¿Te gusta dar envidia, presumir de clima, de ponerte moreno sin esfuerzo y de disfrutar del verano todo el año? Sí, en una isla se está muy bien, pero imagínate en cinco. Descubre con Pullman Tour Cruceros las Islas Canarias y Agadir como nunca las habías vivido. Tus vacaciones con todo incluido desde solo 299 euros. Reserva ya tu crucero en tu agencia de viajes o en pullmantour.es.
Este miércoles 16 de noviembre, la mañana en Tenerife, desde el Parque García Sanabria, con motivo de las miniferias de las Semanas de la Ciencia y la Innovación de Canarias. A partir de las 11, Guillermo García te acercará todo lo que ofrece esta feria a nuestra isla. Colabora Instituto Tecnológico de Canarias.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpie en el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
Este domingo a las 5 de la tarde, Club Deportivo Tenerife UCAM Murcia. Segundo encuentro consecutivo en casa. Vamos a seguir con la racha positiva y a tratar de sumar una nueva victoria en el Heliodoro. Consigue tu entrada en la web, en los puntos habituales del norte y del sur, en las oficinas del estadio el sábado y domingo en taquilla. Domingo, 5 de la tarde, Club Deportivo Tenerife UCAM Murcia. Síguenos con el hashtag Almohadilla Quiero Vivirlo.
Deportes, COPE Tenerife. Estar informado.
2:33. Continuamos en directo. Estamos, como digo, hoy con el director general del Club Deportivo Tenerife. Hemos hecho un primer bloque de la entrevista fundamentalmente con cuestiones de tipo deportivo, haciendo balance de estas primeras jornadas de competición, de objetivos, de algunas cuestiones más, de la renovación de Cristóbal González. Pero decía yo que quería hablar, más allá de lo deportivo, otras cuestiones de gestión con el director general del Club Deportivo Tenerife. Supongo que Víctor Pérez Borrego ha llegado con nuevas ideas en el área de marketing, ¿no? Al club, ¿o no?
Bueno, estamos intentando poner en marcha iniciativas que han pasado ya de la fase de idea a proyecto, a definición. Uh-huh. Y estamos, bueno, pues diseñando cómo materializarlas en la práctica para que se puedan percibir, vivir y disfrutar por los aficionados. Todo esa terminología de marketing incorpora, yo creo, en el mundo del fútbol todo ese entorno de actividades y de entretenimientos y de, en definitiva, que acompañen al espectáculo principal, que es el partido de fútbol, con otras formas de divertirse y de pasarlo bien.
¿Se puede hacer mucho más en ese aspecto, Víctor?
Yo creo que sí, nosotros, sí, yo creo que sí, podemos hacerlo. Se han hecho cosas puntualmente de mucho mérito. Tampoco el club en su estructura tiene un departamento específico para eso.
Ahí
estamos,
voy.
Sí. Estamos intentando.
¿Y eso se va a crear ese departamento? ¿No se va a crear ese departamento?
No estoy yo ahora en condiciones de hacer un planteamiento sobre eso. Lo que sí estamos intentando es aprovechar la aportación, el conocimiento y la experiencia de todos las personas que están en la organización. Y como a mí me gusta mucho trabajar en grupo, colegiadamente, una vez identificado un objetivo, todo el mundo que ha tenido o tiene relación directa o indirecta con el asunto que se trata está en condiciones de aportar, y todo el mundo debe aportar, y así está ocurriendo.
Por ejemplo, ¿en materia de venta de camisetas se puede hacer más y de productos del club oficial?
Se puede hacer más. De hecho, estamos hablando, negociando o conversando con posibles... en unos meses el actual contrato de suministro de ropa deportiva. Uh-huh. En el marco de ese contrato es donde hay que situar todo este tipo de cosas, sobre todo a la hora de gestionar el recurso tienda oficial, que pensamos que puede dar mucho más de sí de lo que ha sido hasta
ahora. Porque la tienda del combate ya no es propiedad del Club Deportivo Tenerife.
No es propiedad del Club Deportivo Tenerife. En este momento le estamos dando vueltas a cuál entendemos que va a ser el modelo más apropiado de futuro, sin descartar la posibilidad
que tiene que haber un cambio
de que el club,
definitivo,
un cambio de modelo y un cambio de enfoque también, de modelo de gestión, de modelo de tienda y de contenidos a poner a disposición del aficionado en esas tiendas.
¿Y por qué el Club Deportivo Tenerife no tiene una tienda oficial ahora mismo? Pregunto yo.
Bueno, tienda oficial tiene, gestionada indirectamente en el marco de ese contrato. En su día supongo que optaron por esa fórmula porque se entendió que era la más rentable y la más factible para los intereses del club. En este tipo de cosas, como en casi todo en la vida, se van viendo fórmulas, experiencias, estableces unos compromisos por un periodo de tiempo, en este caso fue 4 años, todavía no tenemos decidido tampoco, no tenemos decidido con quién ni el tiempo de duración del próximo contrato en una materia que es muy importante, porque el suministro de la ropa deportiva no es solo, en nuestro caso, para el primer equipo, para el equipo de la segunda división, perdón, sino para el conjunto de la cadena de filiales, que son muchos niños en las diferentes categorías.
Sí, pero lo que yo quiero ir es si este Club Deportivo Tenerife, con la masa social que tiene, desde el club no se puede hacer algo más para generar esa demanda de camisetas, para que el niño luzca con orgullo la camiseta, pues de Choco Lozano o de Suso o de Vitolo, el que sea.
Yo creo que sí se puede hacer, en
y
eso
con los
estamos,
canales de distribución adecuados.
En eso estamos trabajando, en dinamizar todos esos procesos y al final también buscando un mayor rendimiento económico.
Debo confesarle, aquí está a nuestra derecha el director de comunicación del Club Deportivo de Tenerife, Javier Maspadilla, que en esta casa hemos sido bastante críticos con la política de comunicación adoptada por el club este año. Yo particularmente creo, y así lo he expresado libremente en este foro, en este micrófono, que ayuda poco, digamos, a todo eso, a vender el producto del Club Deportivo Tenerife. Bueno, pues una serie de normas que respetamos, evidentemente, dentro de la cordialidad de la relación que mantiene el club con los medios de comunicación, pero que no estamos de acuerdo. Yo particularmente no estoy de acuerdo en que, por ejemplo, pues solo podamos entrevistar a un futbolista a la semana, o que sea el club el que nos diga qué futbolista. En fin, una serie de normas que han entrado este año que yo creo que limitan el trabajo de los medios de comunicación, que al fin y al cabo estamos al lado del club, que somos emisarios del mensaje y de ese producto futbolístico que quiere vender el Club Deportivo Tenerife. Y yo no sé qué opina respecto de esto el director general del club. ¿Usted cree que una política de comunicación más abierta favorecería esos intereses, a lo mejor, de vender el producto Club Deportivo Tenerife, no?
Bueno, si me deja, me extiendo un poquito
más.
Está
la pregunta complicada.
No es complicada. Vamos a ver, en un equipo que por su propio nombre se supone que hay un grupo de personas, todos somos responsables de los éxitos y todos somos responsables de los fracasos, de los aciertos y de los fallos. Yo así lo entiendo, y en las responsabilidades que tengo siempre esgrimiré, mientras permanezca en esa responsabilidad o en cualquier otra, ese principio, ¿no? Por lo tanto, la política de comunicación o las decisiones sobre los fichajes, más allá de que haya algún profesional más directamente relacionado, yo quiero que sea políticas o decisiones del conjunto. Y por eso empecé diciendo que seremos corresponsables todos del acierto o del fracaso. En esta materia que usted plantea...
Un mínimo matiz, cuando usted llega, usted va a cumplir ahora 3 meses, yo creo que la decisión, o sea, el tema que estamos hablando ya está tomada, la decisión
sí,
del club. O sea,
no... Sí, pero hasta donde yo he podido conocer, es una decisión también tomada en un análisis global, y es como debe ser, sí. Es decir, todo, si algún día hay que cambiarla, la cambiamos porque todos consideramos, o la mayoría, después de un análisis interno, que hay que cambiarla, y si se ha establecido de esa manera, es, por supuesto, vaya por delante el respeto a cualquier opinión,
sí,
que es legítima y lógicamente respetable, pero se hace con la intención de encontrar ese equilibrio siempre difícil entre lo que puede ser el derecho a la información, el trabajo de los profesionales y también la tranquilidad necesaria en un equipo de fútbol o en cualquier otra entidad para desarrollar el trabajo para lo que están ahí principalmente.
Pero a veces, si me permite el matiz, Víctor, yo creo que desde el club no se entiende o no, o lo digo con todo respeto y dentro de la cordialidad, quiero decir que nosotros estamos para ayudar más que para entorpecer la labor del club y que nuestra intención es ayudar al club.
En todo créame momento, ¿no? que ese planteamiento es el que existe en todas y cada una de las personas del club. El matiz y lo importante es poder acertar en cómo se materializa en cuanto a tiempos, en cuanto a personas, en cuanto a frecuencias, lo que es esa labor informativa, ¿no? En relación con los principales agentes de todo este mundo, que son los futbolistas, básicamente, sí, porque el entrenador o yo mismo en esta labor de portavoz, si cabe la expresión institucional, yo no tengo límites. Es decir, atenderé siempre a cualquier medio de comunicación cuando lo requieran para darles explicaciones que se nos pidan. No hay ninguna limitación. En el caso de los futbolistas, hay que incorporar otros factores. Y hay múltiples ejemplos. Hay ejemplos para todos los gustos. Hay equipos que tienen, la semana pasada fue muy polémica la decisión de un equipo de primera división que prácticamente había limitado a la nada el contacto de los futbolistas con los medios de comunicación.
Habla usted del Fútbol Club Barcelona, que limitó a sus medios oficiales.
Bueno, claro.
Y tuyo.
Sí, sí.
Que va por ahí.
Evidentemente, esa decisión duró muy poquito porque era una decisión extrema, un auténtico error. Nosotros tratamos de situarnos en ese punto de equilibrio y si no se ha encontrado trataremos de buscarlo, pero es muy importante para todos porque para todos, para los medios de comunicación también, es muy importante que el equipo de fútbol del Club Deportivo Tenerife pueda estar lo más arriba posible y si es posible en primera división.
Claro.
Entonces ahí hay unos profesionales en la parte deportiva cuya opinión es importante en estos aspectos también. Un futbolista es un deportista, un jugador de fútbol, pero es una persona y tiene un entorno y todos esos elementos cada vez se incorporan más a la hora de definir el modelo con el que funcionamos cada semana. En ese contexto hay que situar esa decisión y en la medida de lo posible vamos a tratar de hacerlo, de llegar a ese punto de encuentro como en tantas otras cosas.
Le pregunto todo esto en el contexto de que incluso hay gente del entorno, desde la oposición, digamos, en las pasadas elecciones, de otras candidaturas, se aducía que de alguna forma se estaba alejando al club de sus aficionados, ¿no? Que era uno de los principales problemas, se alejaba el club de los aficionados. ¿Usted, que se ha reunido con las peñas, ha tenido esta sensación? ¿Le han transmitido esta sensación?
Bueno, sí, hay que, en honor a la verdad, hay que decir no que el club, sino que yo he constatado que había, bueno, pues cierto alejamiento en los últimos años, también con esos grupos organizados que pueden ayudarnos a facilitar ese contacto. De hecho, estamos en ese proceso.
Se han reunido individualmente con las peñas y el día 26 tienen un contacto.
Sí, agoté una primera fase de contacto telefónico con todas y cada una de ellas, después una segunda fase de reuniones bilaterales de hora y media, 2 horas, alguna a lo mejor un poquito más corta, con varias personas de cada una de las diferentes peñas, en torno a 20, porque de las 30 inscritas hay 10 que o bien no hemos podido localizar a ningún representante o bien no están en actividad ya, y con dándole las facilidades que requerían en cuanto a horario, en cuanto a día, hemos cerrado ya esa fase de reunión bilateral.
Sí.
y nos dirigimos a poder celebrar un encuentro con todas las peñas y grupos de animación del Club Deportivo Tenerife el próximo día 26 de noviembre, sábado. Todavía no tenemos decidido el lugar, donde con un orden del día que les hemos remitido primero para contrastarlo con ellos y que lo cerraremos mañana precisamente, ya le comunicaremos el orden del día definitivo, con el fin de poder compartir, debatir y tomar decisiones en cuanto a asuntos importantes, como puede ser la constitución de una federación de peñas, la inclusión de la Federación de Peñas del Club Deportivo de Tenerife en la Alianza Nacional de Peñas, porque de ahí todos podemos ganar, el establecer una comisión que sea la representación permanente de las peñas y podamos tener reuniones periódicas, sí, cada dos meses con sobre asuntos concretos. En definitiva, abrir un camino de colaboración, mutua, donde podamos decir las cosas en una mesa y podamos tratar de ayudarnos mutuamente, que es de lo que se trata. Los aficionados tienen muchas ganas de ayudar
al equipo. Que no tengan esa percepción de que el club le separa, quiere decir que se separa de su masa social, al fin y al cabo.
Yo creo que eso basta con que sigamos caminando por esta senda que hemos abierto, y con el paso de los meses se irán viendo resultados, se irá viendo acercamiento. Nosotros aprovecharemos también ideas interesantes que muchas personas integrantes de esos grupos ya nos han aportado y que seguirán aportando a la hora de lo que antes comentábamos, a la hora de despertar la ilusión, de generar pues más actividad en torno a lo estrictamente futbolístico.
Se me va el tiempo y tengo dos o tres preguntas que no quiero que se me queden fuera. La primera, ya conocemos las cuentas que va a presentar el club de cara a la Junta General de Accionistas, 2,5 millones menos de deuda, se va a quedar en 15,7 millones. Yo creo que es el gran titular de la gestión de Miguel Concepción.
Yo creo que
hace unos años hablábamos de una cifra astronómica.
La gestión de Miguel Concepción como presidente y de los miembros de los consejos de administración que han acompañado en los dos últimos mandatos en este terreno es impecable. Durante su presidencia la deuda ha bajado más de 30 millones de euros. Es difícil en cualquier empresa, pero en una empresa futbolística, en una sociedad anónima deportiva, es todavía más difícil. Por lo tanto, yo creo que es un mérito indiscutible del presidente y de sus consejos que no se debe obviar, porque si hoy estamos hablando de posibilidades de poder incorporar jugadores en el mercado de invierno, es como consecuencia de que en el pasado se ha llevado a cabo una política acertada de austeridad, de rigor y de acierto.
Pero algunos piensan que se ha reducido la deuda a costa del potencial deportivo del equipo en las respectivas temporadas, a lo mejor.
Yo no comparto ese razonamiento. Lo que afirmo es que las posibilidades deportivas, tal y como está hoy organizado el fútbol y el marco normativo que hay que cumplir, impuesto por la Liga de Fútbol Profesional, impuesto y bien impuesto, porque ha estabilizado desde el punto de vista económico el fútbol profesional en España, eso solo es posible si se acierta en la gestión, y solo si ha resuelto esa fase económica puedes pensar en objetivos ambiciosos de carácter deportivo. Yo creo que estamos en ese punto, sinceramente. Vamos a ver si somos capaces y acertamos, porque lo económico, a juzgar por estas cifras, hoy no es un problema, afortunadamente, en el Club Deportivo Tenerife. Y lo económico, hace 10 años, era un gran problema que incluso pudo llevar a la entidad a su disolución.
Le robo brevedad, que me queda alguna pregunta por hacerle. ¿Ha tenido tiempo en estos tres meses de pensar cuál es el modelo de abono, digamos, ideal para el Club Deportivo de Tenerife? Si a lo mejor compensa más bajar el precio y que se vendan más abonos, ¿o no? ¿Ha tenido tiempo de pensar?
Hemos hecho algún análisis superficial, pero para la próxima campaña tenemos tiempo por delante, ahora hay otras prioridades. Y no le quepa duda de que pondremos la vista en eso, también de una manera colegiada, incorporando el parecer y la experiencia de varios profesionales que están en la organización.
Termino con un deseo para el Club Deportivo de Tenerife esta temporada.
Que termine yo con un deseo.
Terminamos la entrevista. ¿Cuál es el deseo de Vito Pérez Borrego?
Bueno, pues el deseo es el que seguramente usted tiene en la cabeza y todos los oyentes también.
El ascenso. Veremos el ascenso próximamente algún día, ¿no?
Bueno, yo no lo descarto.
Porque hay una generación de Tenerife.
Que veremos el ascenso, seguro.
Seguro.
Que sea en esta temporada, no lo sé, yo no soy adivino. Yo soy optimista.
Dice que hay toda una generación de tenerifeñistas que vieron ascender el equipo en el año 99 y descenderlo al año siguiente. Ascendimos en el 2008 y al año siguiente descenso. Veremos algún día un Tenerife. No sé si como aquel de los 90, pero por lo menos estabilizado,
¿no?,
en primera división.
¿Por qué no? Yo creo que es un reto colectivo, y como todos los objetivos colectivos de un conjunto de personas, empezando por el pequeño conjunto de los jugadores, todos tenemos que aportar en positivo, constructivamente. Y si conseguimos alinear el apoyo, el esfuerzo y la colaboración de todos, estaremos muy cerca de conseguir de nuevo ese objetivo que mucha gente anhela y que nos ilusiona, aunque a veces no lo expresemos.
Con ese deseo nos vamos a quedar. Don Víctor Pérez Borrego, director general del Club Deportivo Tenerife, gracias por haber acudido a la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias, Guillermo, y un saludo muy cordial para todos los oyentes.
Son las 3:09, vamos a hacer una pausa publicitaria y brevemente al final recibimos otras cuestiones de actualidad del día.
Deporte. COPE Tenerife. Estar informado.
Entra en la tienda online solo para Canarias y ahorra con el precio. Loshogarshop.com.
Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la ópera Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera, 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora COPE Tenerife. ¿La pintura de tu edificio se cae? ¿Sus colores se han apagado? ¿Necesitas un cambio? Piensa en una empresa líder. Piensa en Dimurol. Fachadas Dimurol. Presupuesto sin compromiso. Financiación en 24 meses. Llama al 922-29-7535 o entra en www.dimurol.es. Dimurol. Pon una sonrisa a tu edificio.
Sí, sabemos que tu isla es la mejor, la que tiene los mejores carnavales y el clima más cálido y agradable. Pero si una isla mola, imagínate cinco. Descubre con Pullman Tour Cruceros las Islas Canarias y Agadir como nunca las habías vivido. Tus vacaciones con todo incluido desde solo 299 euros. Reserva ya tu crucero en tu agencia de viajes o en pullmantour.es.
No arriesgues lo que más quieres. Ponte en manos de profesionales. Biservicus te ofrece instalación de alarmas, servicio contra incendios, servicio de vigilancia desde nuestra central de alarmas líder en Canarias. Llama al 902-201-627 o entra en biservicus.com. Biservicus, tu seguridad es lo que importa.
Ahora sí que vas a roncar. Ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex 1,50 por 1,90 más base tapizada más dos almohadas de regalo por 269 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com. Este jueves 17 de noviembre, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo para toda España, desde Tenerife. A partir de las 18 horas, en el Iberostar Hotel Tenerife. Entrada gratuita hasta completar aforo. Con el patrocinio de Islas Canarias Latitud de Vida, Vinter, Tenerife Disfruta de Todo, Grupo Ralón e Iberostar Gran Hotel Mense.
Si te casas y no tienes tus alianzas de boda, no esperes más. En alianzaspedroro.com tenemos infinitas posibilidades en alianzas de oro o plata. Y siempre al mejor precio. Ven, ven y compruébalo. Déjate asesorar por especialistas en alianzas y aprovecha los descuentos que tenemos para ti. Visítanos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, en nuestro nuevo local, en la planta baja, 19A, de lunes a sábado. Parking gratuito para nuestros clientes. Alianzaspedrooro.com, tu mejor opción.
En McDonald's, comparte a lo grande con los nuevos Maxi Cubos McNuggets y alitas de pollo. Elige el que más te guste y ven a disfrutarlo y compartirlo a tu McDonald's de Tenerife o La Palma.
Primer concurso de trompos, Cadena 100 Tenerife Santa Cruz. Demuestra tus habilidades el domingo 4 de diciembre en la calle Valentín Sanz, frente a la Plaza del Príncipe. Si tienes entre 5 y 15 años, inscríbete gratis en las tiendas Arbelo, Meridiano, Imeldoseris y La Laguna. Y en Cadena 100 Tenerife hay muchos premios para ti. Organiza Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Cadena 100 Tenerife. Patrocina Tiendas Arbelo. Colabora Donuts.
Disfruta de las mejores hamburguesas, bocadillos, sándwiches especiales, arepas, zumos naturales o pizzas. Ven a Candel Burger. Estamos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Más información en redes sociales y en candelburger.es. No lo pienses más. Ven a Candel Burger.
¿Piensas cambiar tu baño? Ahora es el momento. En Hidráulica te ofrecemos hasta un 50% de descuento. Sí, has oído bien, 50% en platos y mamparas de ducha. Ven a vernos a Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje o entra en hidráulica.com.
Entra en la tienda online solo para Canarias y ahorra con el precio. Loshogarshop.com.
Hay una única palabra que define profesionalidad, experiencia, garantía y excelencia. Esta es Seranca. 922-22000. 699-445-445. En control de plagas e higiene alimentaria, Seranca. Los expertos de Canarias.
A la derecha podemos observar la Torre de la Concepción. A la izquierda, un edificio de...
Perdone, ¿y eso?
Eso es una fachada rehabilitada por Fupacón.
En Fupacón son expertos en rehabilitación de fachadas. Y es la única empresa que ofrece hasta 36 meses de financiación al 0%. Y con todos los certificados legales. 922-100-300.
Fachadas Fupacón. Fachadas inolvidables.
Si buscas una empresa de limpieza, que no te limpie en el bolsillo. Limpieza Hogar Canario te ofrece el mejor servicio con profesionales expertos y la tecnología más avanzada. Nada se resiste a la eficacia de nuestro equipo y no te costará más. Llámanos al 922-622074 o limpiezashogarcanario.com. Limpiamos todo menos tu bolsillo.
No llego. No llegué.
¿Todavía con un solo teléfono en casa? ¿Necesitas otro terminal? Consigue este noviembre con Diario de Avisos un Panasonic inalámbrico. Sábado 19 de noviembre, cartilla y primer cupón. Y solamente hasta final de noviembre, consigue ahora con Diario de Avisos tu teléfono nuevo para casa. Y que no deje de sonar.
Deportes. COPE Tenerife. Estar informado.
Bueno, 2 minutos y medio para llegar a las 3 de la tarde. Ya hemos escuchado a Aitor Sang, les hemos contado lo más sustancial de la actualidad del Club Deportivo Tenerife, pero en baloncesto, Raquel, mañana tenemos partido en Ostende, ¿verdad?
Exactamente, a las 5:30 de la tarde, y Chus Vidorreta ha hablado en la previa de ese partido, y bueno, mañana dice que jugar es positivo, pero olvidar la derrota ante el Real Madrid.
De perder el jugar rápido, porque si no estás dándole vueltas. Creo, por otra parte, que esta no es una derrota a la que hay que dar muchas vueltas, porque hemos jugado contra el Real Madrid y bueno, pues hemos competido al más alto nivel 16 minutos, pero está claro que para estar ahí tienes que competir muchos más. Quiero decir de que estamos siempre cuando juegas muchos partidos, puedes salir algún partido que no estés al mismo nivel que habías estado. De lo que se trata es de corregir errores, mejorar en los aspectos en los que se ha fallado.
Bueno, y también hablaba Chus Vidorreta de las claves para ganar en Bélgica, y estas pasan por mejorar la fluidez en ataque y también el rebote.
La clave sigue siendo nuestra defensa, y luego mejorar en dos aspectos fundamentales, que es la fluidez en ataque, que la hemos perdido en los dos últimos partidos, y además nos ha generado esa pérdida de fluidez, muchísimas pérdidas, algo que hasta ahora no sucedía, y el rebote, ¿no? El rebote, porque en los dos últimos partidos que hemos jugado, los rivales han conseguido 31 rebotes ofensivos y nosotros solo 7 entre los dos partidos, ¿no? Es una diferencia brutal, que te conduce a tener muchos menos tiros que el rival y, por lo tanto, muchas menos oportunidades para ganar.
El partido 7:30 mañana, ¿eh? 7:30 en Ostende, después de la primera derrota frente al Estrasburgo. Vamos a ver cómo evolucionan esas lesiones de David White y de Bogris, que son de momento duda de cara a ese partido. Recuerden que el domingo hay partido en Liga Endesa frente al Fuenlabrada. Llegó la primera derrota en la competición europea, llegó la segunda frente al Real Madrid. La verdad es que no estábamos acostumbrados a ver dos derrotas seguidas de Libertad Tenerife. Esperemos que esta semana, primero frente a los Tenerife y después frente al Fuenlabrada, pueda volver la senda al equipo de Chus Vidorreta. Gracias, Raquel. Llegamos a las 3 en punto de la tarde. Recuerden que tenemos tiempo de juego hoy, que tenemos un España-Inglaterra en un mítico escenario, el de Wembley, aunque este de carácter amistoso. Hay mucho fútbol internacional y ojo a la Argentina de Leo Messi, que se juega el bigote, si me permite la expresión, la barba, y se lo juega todo frente a Colombia, porque una derrota los dejaría prácticamente fuera del Mundial. 3 en punto de la tarde. Sean felices. Buenas tardes.